Estados Unidos incluye a Cuba en la lista negra por tráfico humano.
El régimen cubano califica la acusación de inmoral, mentirosa y perversa.
En huelga de hambre, cubanos en prisión por intentar penetrar en la base naval de Guantánamo.
Para hoy viernes está prevista la reunión en Caracas entre Michelle Bachelet y Juan Guaidó.
Se agudiza la situación política en Honduras con protestas violentas en todo el país. El gobierno ordena el despliegue del ejército.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Hablando de Venezuela, estamos siguiendo con suma atención la presencia allí en Caracas de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Termina hoy por la noche su visita a Caracas y a eso de las 6 de la mañana, en la segunda hora de transmisión, estaremos conversando con nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, en relación con la visita de Bachelet, con quienes se ha reunido en el día de ayer y con quienes se va a reunir en el día de hoy. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La noticia surgió ayer al filo del mediodía prácticamente. Estados Unidos decidía incluir a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Michelle Sagué con esta información.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa. El informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras en La Habana el gobierno cubano rechazó su inclusión en esta lista negra de países de los que Estados Unidos considera que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, y el régimen cubano consideró inmoral, mentirosa y perversa la acusación.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de Twitter: más mentiras y calumnias de Estados Unidos al considerar a Cuba en la peor categoría en su informe de trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble y legítima entre los países del sur.
Plantados y en huelga de hambre se encuentran en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los jóvenes condenados por intentar ingresar ilegalmente en la base naval de Guantánamo luego de quedar sin efecto la apelación. Tomás Cardoso tiene este informe.
Desde el domingo se encuentran plantados y en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los 9 jóvenes de Cienfuegos que fueron condenados el pasado 10 de mayo por intentar penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, luego de haber sido informados que se dejó sin lugar la apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los jóvenes.
El sábado le informaron a los muchachos que le habían negado la apelación y el domingo lo dejaron llamar el día de los padres. Desde entonces ellos están plantados. Daniel Martel, él no está plantado porque según ellos, que ahora lo van a trasladar para acá por otra causa que la policía aquí lo está acusando de otra cosa, él no se quiso plantar.
Según Aguilar Conde, ayer el abogado Jorge Lescalle Delgado acudió al combinado sur para conocer detalles.
Ayer fue el alguacil, según el abogado, a llevar los papeles allá a la prisión con la negación de la apelación. Ahora lo separaron a todos.
El abogado Alberto Méndez Castelló comenta que ahora solo le queda a la familia pedir una revisión al Tribunal Supremo.
Declarado sin lugar el recurso de casación, a ellos ahora le queda un último recurso que se llama procedimiento de revisión, que lo pueden solicitar al fiscal general de la República, al presidente del Tribunal Supremo o al ministro de Justicia.
Los 8 jóvenes condenados que están en huelga de hambre son Ariel Martínez, Jordanis Ramírez, Yadiel Galván, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Yasmán y Marcelino Mendoza y Roinel Espinosa Céspedes. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
En su informe anual de tendencias globales del desplazamiento forzado, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señala que en el 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés.
De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en el 2018, mientras otras 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destaca ACNUR.
El informe resalta una tendencia mundial al desplazamiento forzoso debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos.
Cerca de 71 millones de personas en el mundo se han visto forzados a abandonar a sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, dice ACNUR.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 minutos, antes de entrar en detalles en lo que está pasando en Venezuela con la presencia de Michelle Bachelet, la visita que hace al país, vamos con detalles de la situación que afrontan los hondureños, sobre todo en Tegucigalpa. El gobierno ha ordenado el despliegue de fuerzas militares para mitigar los efectos de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández. Las manifestaciones en contra de Hernández se reavivaron esta semana cuando los policías antidisturbios se replegaron a su base en Tegucigalpa y dijeron que no seguirían reprimiendo a los manifestantes.
La noche del miércoles, fuertes disturbios y saqueos de negocios en Tegucigalpa y otras ciudades fueron reprimidos por militares con el saldo de 2 personas fallecidas y 15 heridas de bala, dijo a Reuters Laura Schoenherr, portavoz de un hospital capitalino donde fueron atendidos.
Desde hace casi 2 meses, los gremios de maestros y médicos se encuentran en pie de lucha contra la supuesta privatización de los servicios de educación y salud. Y además exigen la renuncia de Hernández, al que acusan de usurpador y de haberse reelegido en el 2017, violando así la Constitución.
Y Michelle Bachelet inicia esta mañana la última jornada de su visita a Venezuela, donde hoy jueves, va a tener encuentros con distintos sectores de la sociedad, así como con representantes diplomáticos de otros países. La agenda de hoy jueves de Bachelet en Venezuela, de ayer jueves en Venezuela, culminó con la creación de una comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas. Nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, informa desde la capital venezolana.
Tras la reunión sostenida con familiares de víctimas de violación de derechos humanos, se confirma la creación, al menos por 3 meses, de una comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. más temprano fue recibida de esta forma Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas a su llegada a la Universidad Metropolitana, sitio al cual fue cambiado el lugar de encuentro de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos con Bachelet. El encuentro que sostuvo con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas fue calificado por el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, a través de la red social Twitter como apasionante. Escribió: el respeto de los derechos humanos en Venezuela es una preocupación de la comunidad internacional y la visita de Bachelet esencial para hacerlos respetar. Horas antes, Bachelet se reunió en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, conversó con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab.
Desde agosto de ese año 2017 hasta mayo del año 2019, hemos presentado 6.709 actos conclusivos en materia de investigación de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos.
Mientras ocurría esta reunión, en diversos puntos de Caracas protestaron trabajadores de la salud, trabajadores petroleros, profesores universitarios, educadores y familiares de presos políticos para hacerle notar a Bachelet la violación de derechos humanos que ejerce el régimen de Maduro sobre los ciudadanos.
Que no se vaya sin antes estar con los presos políticos, que visite nuestras cárceles, que visite los hospitales. Nuestros presos necesitan hablar con ella.
Que le hablen del corazón a esta gente que lo tienen sumamente duro. Que por favor reconozcan los derechos humanos de los presos políticos.
Este viernes, diversos actores de la sociedad civil convocan a una concentración en la sede del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo a las 11 de la mañana. A primera hora está previsto que se reúna con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Aún no está confirmado que se reúna con Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente. Entre las 12 y las 2 de la tarde está previsto que se reúna con actores sociales, sindicatos, la Iglesia y de nuevo entre las 5 y las 6:30 de la tarde con la sociedad civil y víctimas de violación de derechos humanos. El último punto en su agenda a las 7 de la noche es con el gobernante Nicolás Maduro y está previsto que antes de partir de Venezuela ofrezca declaraciones a la prensa. Desde Caracas, Venezuela, Aymar Lorenzo, Radio Martín.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump atribuyó el derribo de un dron estadounidense a que alguien estúpido en Irán cometió un error y no a un ataque intencionado de Irán, aunque no descartó que Washington pueda tomar represalias contra Teherán por este incidente.
Aunque pareció restar importancia al suceso en sus declaraciones, Trump ha invitado a congresistas de ambos partidos, entre ellos los líderes de los comités de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, a una reunión sobre Irán esta tarde en la Casa Blanca, según varios medios.
Ya son las 5:13 y como es habitual, tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Maite y Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, como está obligado, viene Alborada Guajira, vamos al pronóstico de Cuba. Para Cuba tendremos esta mañana poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Ya estamos cerca de las 5:15 y tenemos por aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, disfrutando del buen tiempo, del sol que ya hace falta también. Y disfrutando de hoy, 21 de junio, día del solsticio de verano. Uh-huh. Así que abrimos una etapa que a mí me gusta muchísimo, creo que a todos los cubanos también.
Hoy es viernes.
Sí, hoy
también
es viernes.
También es Santa Estefanía.
Bueno, es verdad. Uh-huh. Y día de empezar a celebrar nuestro guateque campesino, vamos a poner una música hoy que me gusta mucho también, porque he elegido canciones, Sisto, de la Sonora Matancera, que se escuchan poco, que que no son tan conocidas en la voz de Celia Cruz. Uh-huh. Y vamos a entrar con La Clave de Oro. Allá va.
Celia Cruz y la Sonora Matancera. Tanto Celia como la Sonora fueron proscritos por el régimen.
Así es, la juventud cubana ha crecido sin escuchar estas canciones. Yo recuerdo que en Cuba no conocía la Sonora Matancera hasta mucho tiempo después que se puso de moda de nuevo Laito Sureda. Lo recuperaron, le dieron la oportunidad de nuevo y ahí descubrí una maravilla. Una maravilla que de verdad hasta hoy me tiene fascinada. Y de mis canciones preferidas de esa época está Idilio. Quien no la he traído hoy, la dejaremos para otro día. Pero vamos a escuchar hoy algunos cuentos de Álvarez Guedes. Y antes de eso, comentar un poquito la Sonora Matancera. Fue una agrupación que nació en 1924 bajo la dirección de Valentín Cané. Tuvo varios nombres. Empezó como la Tuna Liberal, que se acogió a este nombre porque había un partido local que lo patrocinaba, digamos, ¿no?, para sus reuniones y sus cosas. Pero después, más adelante, se convirtió en la Estudiantina Sonora Matancera, grabando con la RCA Víctor y ya con la participación de Pérez Prado como pianista de esta agrupación. Y en 1935 adopta su nombre definitivo de la Sonora Matancera, y con este cambio introdujeron nuevos músicos como Calixto Leicea, quien reemplazó a Ismael Goberna en la trompeta, luego Manteca también, que estuvo tocando aquí. Bueno, durante su trayectoria artística arrasaron, se hizo por toda Cuba. No había lugar en que se presentara la Sonora Matancera que no hiciera, una revolución en esos pueblos, ¿no? Fue una música espectacular que todavía hoy nos dura, gracias a Dios, nos mantiene unidos a los cubanos de aquí y de allá, de las dos orillas. Creo que no hay nadie que no le guste, digamos, lo que es la música, esta parte de la música cubana. Y vamos a escuchar ahora, bueno, como cada viernes, un cuentecito de Álvarez Guedes.
Aquellos dos amigos siempre estaban hablando de reencarnación y de esta vida y de la otra vida y el regreso y no sé qué cosa. Y un día le dice uno al otro: óyeme, si yo me muero antes que tú, pídeme lo que tú quieras que yo te averigüe en el cielo, que yo te lo averigüe y vengo y te lo digo. Dice el otro: no, yo no tengo nada que averiguar. Y tú, dice, no, yo sí quiero que me averigüe algo. Porque el tipo tenía obsesión con la pelota, con el juego de pelota. Béisbol para él era siempre béisbol y jugaba béisbol y el juego de pelota. Y le dice: yo lo que te voy a agradecer es que tú me digas, después que tú te mueras, si en el cielo hay terreno de pelota, si se juega la pelota. Bueno, está bien, yo vengo. El amigo ese murió como 2 o 3 años después, y él esperando que viniera. Toda la noche estaba esperando, hasta que una noche dice: Ernesto, dice, ¿eres tú, Chicho? Dice: sí, soy yo. Chicho, qué bueno que viniste. Bueno, cuéntame, averiguaste lo que yo te dije. Dice: no, espérate, calma. Te voy a dar dos noticias. Una noticia buena y una mala. Bueno, dime la buena primero. Dice: la buena es que sí hay terreno de pelota en el cielo. Sí se juega la pelota en el cielo. Dice: qué bueno. ¿Y cuál es la mala? Dice: la mala es que tú estás anunciado para abrir el juego de la semana que viene.
Bueno, aquí tenemos como cada viernes para que los cubanos disfruten, ¿no? Disfruten de estas cosas también.
Ese cuento está en la línea del otro, de la muerte que se le aparece al individuo que está en el bar, ¿no? También de Álvarez Guedes.
Ah, pues ese lo voy a buscar, uh-huh, porque ese no lo conozco. Es que también yo descubrí Álvarez Guedes muy tarde. Porque, ¿sí? Claro, yo en Cuba hubo un momento que no tenía grabadora, entonces me pasaban después algunos amigos, algunos cuentos. Tenía un amigo que hacía todos los cuentos de Álvarez Guedes. Él era como el Álvarez Guedes cubano, mi amigo de la escuela, porque él me contaba lo que yo no podía escuchar en la radio.
No lo descubriste tarde, lo descubriste antes de salir de Cuba. Hay gente que lo ha descubierto aquí en el exilio.
Es increíble. Uh-huh. Pues sí. Y también la Sonora Matancera, como dijimos, que tuvo una trayectoria espectacular en Cuba y del que fue también trompetista el esposo de Celia Cruz, Pedro Nay. Él fue segundo trompetista de la Sonora Matancera. Y
lo que pasa es que la Sonora no tuvo desde un inicio a Celia, ¿eh?
No, tuvo a Mirta, la puertorriqueña, uh-huh, Mirta Silva. Mirta Silva se sumó como primera vocalista femenina al grupo en 1949 y interpretó una guaracha que fue muy famosa, la Guaracha Loca, de Maximino Rivera. Ella tenía una voz muy bonita realmente. Incluso estuve hoy tentada a traer una pieza de la Sonora Matancera con la voz de Mirta, pero luego dije, creo que los cubanos me van a agradecer más escuchar a Celia.
No, pero sería bueno un día para tener esa apreciación de cómo funcionaba Mirta Silva ahí en la orquesta. ¿Por qué se fue? No se sabe, ¿no?
Bueno, en la versión aquí en la televisión, ella decide tener una carrera ya familiar, digamos, tener familia, tener, sí, hijos, y creía que su vocación artística no conjugaba bien con esta decisión. Y creo que en ese momento las mujeres también les era muy difícil, a las mujeres artistas, conjugar las dos cosas, porque se hacía difícil tantas giras, tantos viajes. Entonces ella decidió apostar por su embarazo, ¿no?
Y se va para Puerto Rico.
Uh-huh. Bueno, nada, vamos a escuchar otro cuentecito de Álvarez Guedes.
Hay un tipo que está predicando y dice, y todo el que tenga fe se salvará. Todo el que tenga fe se salvará. Y viene uno con unas muletas y le dice, ¿usted cree que yo pueda volver a caminar? Y si usted tiene fe, dice, sí, señor. Y dice, pues pase de atrás, rece detrás de esa cortina y usted verá que usted se salvará. Dice el otro, y usted, yo puedo hablar correctamente, y yo tengo fe, si usted tiene fe, dice, y señor, yo tengo fe, pues pase detrás de esa cortina y rece, y usted verá que se salvará, y sigue el hombre hablando y predicando, y el que tenga fe se salvará, que si esto, y al poco rato dice, a ver, el de las muletas, que tire una muleta, ¡ran! Y sale una muleta, que tire la otra, ¡ran! Y sale la otra muleta, dice el fañoso, que diga algo, dice, ¡ayer de las muletas!
Bueno,
ese otro cuento genial de Álvarez Guedes, ¿no?
Sí, hay algunos que son muy clásicos, que la gente enseguida que dice, ¡ah, el de las muletas! Pues claro, el de así, ¿no? Insisto, la Sonora Matancera. Me sorprende mucho la cantidad de canciones que pudieron grabar. Era una época en que aún la tecnología no estaba tan avanzada como ahora en lo que es la industria discográfica. Sin embargo, se cuidaba muchísimo el sonido en el estudio, se cuidaba muchísimo la dicción de los cantantes. Las grabaciones en vivo y en estudio tenían muchísima calidad. Hay un sello que se llama Panar, que fue el que, digamos, inauguró en Cuba las grabaciones de los músicos cubanos. Fue quien impulsó la carrera de muchos músicos cubanos. Y aquí en el exilio después hemos descubierto una investigadora que ha hecho un trabajo maravilloso de rescate de las primeras producciones de Panar en Cuba. Y entre ellas mucha música también de este tipo, de la Sonora Matancera. ¿Sisto, qué le parece si escuchamos ahora de nuevo a la Sonora como... ¿Estás como un mango, Sisto?
Sí.
Digo bueno, yo, mango bueno, este madurito.
Una época muy buena esta, la de los mangos.
Thank you.
Bueno, sí, estoy. Quiero invitar a los oyentes a escuchar mañana el programa sábado y domingo. Soy Guajiro, 5 de la mañana aquí en Radio Martí. Hemos preparado mañana un viaje muy especial a Palma Soriano, el segundo municipio en importancia de Santiago de Cuba. Y lo haremos con un invitado de lujo, porque tendremos a Orlando González Esteva, que presenta entre nosotros aquí también, sí, un escritor y destacado narrador también. Y Orlando nos va a contar sus recuerdos de cuando él vivía en Palma Soriano.
Bueno, él nació en Santiago, según tengo entendido, sí, pero vivió su infancia y adolescencia allí en Palma.
Apenas nace su mamá, como un mes después o algo así, lo lleva a Palma Soriano y ahí vivió toda su vida hasta que vino el exilio. Uh-huh. Y sus recuerdos de Palma a mí me llenan de mucha nostalgia, ¿no? Porque vivió en una finca muy bonita, se llamaba Santa Rosa. Pero quiero que mañana los oyentes escuchen esto, que estén con nosotros a las 5 de la mañana, sábado y domingo, que nos escriban a un correo que tenemos ya. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Y así nos vamos a ir hoy, esperándolos mañana en Soy Guajiro. Y con más música, por supuesto, de la Sonora, Suavecito, un clásico cubano. Gracias, Cuba, buen fin de semana.
Gracias a ti, Maite.
Suavecito es como me gusta a mí.
Suavecito, suavecito.
Suavecito, papi, que lo quiero así. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime.
Suavecito, suavecito.
Ay, suavecito negro pa' gozarlo así.
Suavecito, suavecito.
Ay, suavecito pipo que me gusta así. Una linda sevillana le dijo a su marinito: me vuelvo loca chiquito por la música cubana.
Suave, suavecito negra, por Dios.
Mira qué rico.
Suave, suavecito negra, por Dios.
Pero qué suave.
Suave, suavecito.
Que suavecito.
Suave, suavecito negra, por Dios.
El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime.
Suavecito, suavecito.
Suavecito negro que me gusta así.
Suavecito,
suave.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano a la defensiva y a la ofensiva. A la defensiva porque ha reaccionado acusando al gobierno norteamericano de ser perverso y mentiroso cuando ha incluido a Cuba en la lista de los países que se dedican al tráfico humano. Sobre todo, El gobierno de Estados Unidos centra su atención en el hecho de que realmente el tráfico humano se puede apreciar por parte de Cuba en el envío de médicos al exterior, a terceros países. Y a la ofensiva, porque ahora Etexa ha arremetido contra la bloguera y periodista independiente Yoani Sánchez. De este enfrentamiento tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En Washington, Michelle Sagué, nuestra corresponsal en la capital federal estadounidense, estuvo indagando acerca de los detalles del informe en el cual el Departamento de Estado incluye a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Esto es lo que señala Michelle Sagué en este reporte.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa. El informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Entre las recomendaciones que presenta el informe está implementar políticas para prohibir el fraude o la coerción al contratar empleados por parte de reclutadores de trabajadores, sean extranjeros o empresas controladas por el Estado, incluidas misiones médicas extranjeras. También que el gobierno cubano redacte y promulgue una ley integral contra la trata de personas que prohíba y castigue con prisión toda forma de tráfico de personas, incluido el trabajo forzoso, la trata sexual de niños de 16 y 17 años y toda la gama de actos de trata como transportar o esconder a una víctima. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hoy conocemos un poco más acerca del anuncio hecho el miércoles por la firma de abogados de Miami, Rivero Mestre, quien señaló que ha presentado una demanda colectiva contra la plataforma de búsqueda de plazas hoteleras Trivago por hacer negocio con propiedades confiscadas en Cuba tras llegar al poder en 1959 Fidel Castro. Y es interesante el hecho de que se especifique que es una demanda colectiva. ¿Por qué? Porque a la demanda se pueden sumar ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hoteleras en Cuba fueron expropiadas por el régimen cubano y luego explotadas por servicios de reservas de hotel como esta firma que lleva el nombre de Trivago. Amado Gil estuvo conversando con la abogada que representa a la familia demandante.
Bajo el título 3 de la ley Hens Burton, la compañía de reservaciones hoteleras Trivago y su subsidiaria Expedia en Estados Unidos fueron demandadas en una corte federal de Miami por traficar con propiedad robada en Cuba, según establece la ley. Ana Malavé, una de las abogadas de la firma que representa a la familia Mata, heredera del Hotel Meliá San Carlos en Cienfuegos, explicó a Radio Martí cuál es el primer paso.
Se presentó la demanda en contra de Trivago. Y en esa demanda se dice que se le va a notificar a Expedia y a todas sus compañías filiales Porque según la ley Hobbs Burton, una vez uno envía la notificación, ellos tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo con las familias. Si no pasa nada, no tratan de llegar a ningún acuerdo, se incluyen en la demanda y entonces se puede pedir hasta 3 veces los daños. Entonces, ese es el propósito detrás de la notificación.
¿Cómo se establecen los daños?
Los daños, según la ley Hobbs Burton, uno puede pedir tanto el valor de la propiedad, cuando el momento de la confiscación, en 1960, en este caso fue en el 62, uh-huh. el valor de la propiedad para entonces, más intereses desde la fecha, o el valor de la propiedad hoy en día.
La familia Mata, dueña original del Hotel San Carlos en Cienfuegos, ya había presentado otra demanda colectiva contra Meliá, la firma española que opera el reconocido hotel y que le fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a su dueño original, Antonio Mata Álvarez.
En la demanda colectiva de Meliá se nombraron a las empresas cubanas que tienen asociación con Meliá en todos estos hoteles, que serían Cubanacán, Gaviota, Grupo Hotelero Gran Caribe.
El presidente de la Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho en las últimas horas que esta controversia tendrá una solución respetando el derecho internacional. Por su parte, la compañía Trivago, con sede en Alemania, respondió a Radio y Televisión Martí que están investigando el asunto. Explicó la abogada Malavé que al ser una demanda colectiva, otros damnificados pueden unirse al caso y exigir compensación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la empresa de cruceros Carnival, radicada en Miami, redujo su pronóstico de ganancias para el año en curso debido a la reciente e inesperada prohibición de los cruceros a Cuba por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Las acciones de la compañía cayeron un 7% y arrastraron a sus rivales Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Cruises.
El impacto económico negativo para Carnival se debe a cambios en Estados Unidos que prohíben las visitas a Cuba, lo que ha forzado a los operadores de cruceros a reorganizar sus itinerarios.
En Cuba, las autoridades han informado al periodista independiente Henry Constantín, director de la publicación La Hora de Cuba, que no puede salir del país por estar regulado. Ese es el término que emplean las autoridades para referirse a personas quienes tienen prohibida la salida, aunque sea temporal, del país. Constantín dijo a Radio Martí que se dirigió a las oficinas de trámites del Minin, allí en la ciudad de Camagüey, donde le informaron de la medida días antes de viajar a la próxima Asamblea General de la OEA en Colombia.
Lo que han hecho es regularme, que es una prohibición de salir del país, ¿no? Porque sabemos que para salir hay que pasar por los controles de ellos. Entonces, yo lo confirmé anteayer, no sé en qué momento ellos lo establecieron, me imagino que allá en las oficinas de trámites, donde se traje con identidad, pasaporte y todas esas cosas. En las oficinas de trámites del Minin, uno vaya a veces y le dicen su estatus migratorio, cómo está, si puede salir o no. Iba a pasar por Miami y a Colombia, a la Asamblea General de la OEA, puede ser, no sé, por un día o puede ser por 2 años, como estuve yo casi en el último periodo, o puede ser por mucho más, como llevan muchos cubanos que llevan desde el 2013, que están con previsión de salir de Cuba. Ellos les han molestado, bueno, la visibilidad, vieron que tampoco me quedé cuando estuve afuera, a pesar de todas las amenazas que me hicieron llegar a través de mis padres, todo el acoso. Y además notan que seguimos trabajando. Lo que se les ocurre es hacer eso.
Testimonio de Henry Constantín, quien es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por cierto, la CIP lamenta que la nueva Constitución de Cuba profundiza las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa, así como los derechos civiles y políticos de los ciudadanos cubanos. La CIP dice en un comunicado que coincide con el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el deterioro de esos derechos y la libertad de prensa en Cuba.
Y también la opositora Zuleidy Pérez Velázquez, presidenta nacional del partido Cuba Independiente y Democrática, la CID, fue citada ayer jueves por la policía política de la ciudad de Holguín. Pérez Velázquez denunció el hecho aquí a Radio Martí.
No tengo notificación, la citación fue verbal, fue ayer, la citación realmente era para ayer a las 5 de la tarde, pero el señor que me va a citar se identificó como el capitán Iralde de Inmigración, es un agente aduanero, y entonces me la cambió para hoy porque le reclamé también por la citación oficial, me dice que no, que una es verbal, la otra por citación oficial y la otra vía telefónica. Pregunté yo que por qué motivo un agente aduanero y me dijo que era para resolver asuntos migratorios, pero no me quiso dar más explicación. Yo yo pienso que, porque ya esto me lo hicieron una vez hace aproximadamente un año, y pienso que esta vez sea la misma situación por el tema de algunos talleres que yo he estado realizando con el tema de empoderamiento femenino, y esta vez no estoy en las mismas actividades, y entonces, bueno, viene a salir esta situación ahora.
O sea que le pasa lo mismo que al periodista independiente Henry Constantín. En definitiva, prohibición de salida del país. Y en La Habana, la periodista independiente Joanny Sánchez conversó desde la capital con Joe Cardona en el programa Arcoíris de esta Radio Martí acerca de los mensajes de odio que han posteado en Twitter funcionarios de ETEXA y de la aduana de Cuba por su participación en la campaña online Bajen los Precios de Internet.
Ahora somos más de 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil con la llegada de Internet, la navegación. Pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, se creó la etiqueta Bajen los Precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues se ha estado demandando a ETEXA que mejore sus tarifas, las haga más accesible al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Como siempre, pues, las instituciones estatales dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Sí, uno de los mensajes posteados fue de Mayra Arevich Marín, presidenta ejecutiva de Texas, que expresa, y lo decimos textualmente, no les conviene mostrar las etiquetas Cuba informatiza, Cuba más Internet bloqueo, porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Y concluye esta funcionaria diciendo, ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Raidel Vidal Cañé, de 27 años, murió en enero de este año por un disparo en la espalda que le hizo un policía en Mayarí, en la provincia de Holguín. Su madre, Rosester Cañé, ha estado precisamente reclamando una investigación al respecto y sanciones para las personas que tuvieron la culpa en la muerte de su hijo. Este es el tema que aborda a continuación Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí para darles a conocer lo que tiene en portada nuestra página digital de Radio Televisión Martí. Continuamos con una actualización sobre el caso de la madre cubana que en Mayarí está denunciando el asesinato de su hijo a manos de la policía, la señora Rosester Cainet, quien denunció a Radio Martí hace apenas unas horas que el policía Alexei Gutiérrez Herrera le disparó por la espalda a su hijo Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad. Este jueves obtuvimos un audio de la entrevista que esta señora Rosester Cainet le hizo a uno de los testigos que tiene, Idel Plasencia, que vio cuando asesinaron al joven de 27 años de edad, como ya dijimos. Pues aquí reproducimos completamente esta entrevista donde la señora le pide que le dé todos los detalles de cómo lo asesinaron, de en qué momento fue y si era verdad que el joven había sacado un machete. El testigo dice que no, que en ningún momento, y que está dispuesto a atestiguarlo en cualquier instancia de la justicia en Cuba. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 5:46 llega el momento de conocer un poco más acerca del pronóstico del tiempo. Tenemos ahora de nuevo a Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Rafael, tenemos una onda tropical bien estructurada que se extiende desde la costa sur de la Española, atraviesa las aguas del Mar Caribe Central y llega hasta las costas de Colombia y muestra una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas al sur de la República Dominicana. Y tal como dijo Maite, efectivamente, Rafael, ahora son las 5:46 de la mañana, tengo yo aquí, y no sé cuánto tienes tú ahí, lo mismo, ¿no? 5:46. A las 5:54, es decir, dentro de 7 u 8 minutos, entra el solsticio de verano, tal como indicara Maite. Esta niña es increíble. De manera que hoy tendremos el día más largo del año, recibiremos la mayor insolación en el hemisferio norte, así que, y será la noche más corta. Así que hoy, a las 5:54 de esta mañana, en unos minutos, entra el solsticio de verano, se terminó la primavera y entonces tendremos el día más largo del año. Vamos al pronóstico en Cuba. Poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35. Viento del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos realizó los preparativos para un ataque militar contra Irán en respuesta al derribo de un dron de vigilancia, pero la operación fue cancelada de forma abrupta cuando faltaban apenas unas horas, dijo el New York Times en funcionario estadounidense de forma anónima.
Tegucigalpa, las protestas violentas no cesan en Honduras a pesar de la salida a las calles del ejército para disolverlas. Mientras, un sector de agentes de la Policía Nacional mantiene un paro para exigir el cumplimiento de mejoras ya pactadas.
Bogotá. El presidente colombiano Iván Duque anunció que el gobierno radicará un nuevo proyecto de ley que elimine el beneficio de arresto domiciliario para políticos acusados de corrupción y que el Congreso debe debatirlo de manera urgente.
Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea revisan este viernes la situación del Brexit en la segunda jornada de una cumbre centrada en renovar los altos cargos comunitarios.
Madrid, un juez de la Audiencia Nacional Española decretó prisión provisional contra 7 de los 10 presuntos yihadistas detenidos esta semana en una operación contra el blanqueo de dinero para financiar las milicias terroristas de Al-Qaeda en Siria.
Londres. La organización Greenpeace acusó este viernes al diputado conservador y secretario de Estado de Exteriores, Mark Field, de agresión tras empujar a una activista durante una cena de gala.
Asia.
Hong Kong. Miles de personas volvieron hoy a salir a las calles y se concentraron ante la sede de la policía para pedir la retirada del proyecto de ley de extradición y la puesta en libertad de los detenidos en las protestas.
Pekín, un total de 1.147 personas, 1.130 mujeres extranjeras y 17 niños fueron rescatados en una macro redada contra el tráfico de personas en China.
Nueva Delhi. Las colas interminables para llenar recipientes con agua procedente de camiones cisterna se han convertido en parte del paisaje de la ciudad de Chennai, en el sur de la India, en crisis desde hace semanas por la escasez del preciado líquido.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, se reúne en Jerusalén en una cumbre tripartita con su homólogo israelí Meir Ben Shabab y con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Jartum, el líder de la junta militar que gobierna Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, anunció que ha apartado al fiscal general del país después de que este advirtiera con dimitir en caso de injerencia y en medio de la investigación por el desalojo sangriento que provocó decenas de muertos.
Bagdad. El presidente iraquí Barham Saleh invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar Irak después de que el pasado día 10 el pontífice expresara su voluntad de viajar a este país el próximo año para apoyar a los cristianos perseguidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si ven en mis comentarios el tema del ganado en la isla y de cómo están muriendo las reses, las vacas, los terneros y todo por la carencia de alimentos. Esto es una consecuencia del control absoluto del Estado de los medios de producción, de la economía estatalizada, del acabar con la propiedad privada, que ha sido siempre el motor que ha hecho posible los adelantos de la civilización. El comunismo como filosofía es el fracaso y la razón de la miseria y del hambre en todos los países donde se ha establecido como gobierno, como dictadura, como en Cuba. Y esto no tiene excepciones. Así fue en la extinta Unión Soviética, donde millones de personas murieron de hambre. La más conocida de estas hambrunas fue en Ucrania, donde Stalin mató millones de ciudadanos de hambre. ¿Por qué se mueren veces en Cuba? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se mueren los enfermos en los hospitales por falta de medicina? En el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, el ministro Ángel Porta Miranda ha exigido una investigación y que le den explicaciones por falta de medicamentos. Eso es pura demagogia. No habrá culpable. Es el sistema, es el comunismo. La semana pasada, Cibercuba informa de la muerte de una joven de 19 años, residente en el municipio de Niquero, porque fue dada de alta con una infección adquirida en un salón del Hospital Fe del Valle. También se anunció que hay carencia de medicamentos importantes, nada menos que en el Hospital Infantil Hermanos Cordobés, lo que causa una grandísima angustia en los padres que tienen a sus hijos ingresados en ese centro, porque si hay una complicación, pueden morir por falta de medicamentos adecuados. Esto no sucede en ningún país libre, esto no sucede en un país capitalista, y en Cuba todos ustedes saben que eso es frecuente. Miren, en Venezuela, cientos de personas, niños entre ellos, mueren en los centros hospitalarios por faltas de medicina. Eso es el comunismo. Y los que lo representan, verdaderos capitalistas, pero estos, verdaderos desarmados y sin sentimientos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores de la Universidad de Washington han pedido a los jugadores de video que creen las medicinas del mañana. Y esto sería a través de un juego que se llama Fold It. Miguel Ángel Rivera lo explica a continuación.
Este es un juego creado por investigadores médicos de la Universidad de Washington. Se llama Fold It. Y si parece un complicado juego de rompecabezas en 3D, es porque es exactamente lo que es.
Fold It es un juego de computadora en línea gratuito que cualquiera puede jugar. Desafiamos a los jugadores a diseñar nuevas proteínas desde cero utilizando el software más moderno que usamos aquí en el instituto.
Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que hacen todo tipo de cosas importantes dentro del cuerpo humano.
Las proteínas son moléculas extraordinarias, se pliegan en formas muy precisas y realizan funciones complicadas. Pero cuando las proteínas se despliegan de forma equivocada, eso puede conducir a todo, desde alergias a fibrosis quística y enfermedad de Tay-Sachs.
Para combatir enfermedades como estas, investigadores como Brian Kupnick de la Universidad de Washington necesitan descubrir cómo se supone que las proteínas deben plegarse. Y ahí es donde entra Folded. Se les pide a los jugadores que busquen cómo plegar las proteínas para que funcionen correctamente. Cuanto mejor sea el pliegue, mayor será la puntuación.
En este momento, los jugadores de Folded están trabajando en proteínas que pueden usarse para tratar el cáncer o las enfermedades infecciosas o una gran cantidad de otras aplicaciones médicas y de materiales.
En las Grandes Ligas, el pelotero cubano Yandy Díaz del equipo de Tampa fue enviado a la lista de lesionados durante 10 días. Con más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Tampa en las Grandes Ligas de Béisbol colocó al cubano Yandy Díaz en la lista de inhabilitados por 10 días con una lesión en el muslo derecho. El infielder Daniel Robertson fue llamado de las ligas menores AAA del equipo del Durham en un movimiento correspondiente. El villaclareño Díaz batea para 286 con el equipo de Tampa, acumula 11 jonrones y ha impulsado ya 31 carreras en un total de 56 partidos con el equipo de Tampa este año, con 31 aperturas en tercera base y 14 en la inicial. También Yandy ha comenzado 11 partidos con Tampa como bateador designado. El cubano había estado fuera de la alineación en los dos primeros juegos de la serie de Tampa, ocupantes del segundo lugar contra los Yankees en Nueva York. Yandy Díaz comenzó en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Indios de Cleveland. Precisamente hoy viernes, en la continuación de las Grandes Ligas, tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo Jason Vargas, lanzando por el equipo de los Mets ante los Cachorros de Chicago a las 2:20 de la tarde de hoy viernes, hora de Cuba. Yu Darvish, el pitcher japonés, estará en la lomita por el equipo de los Cachorros. Y tras los resultados en la última jornada de la MLB, los equipos de los Yankees, Minnesota y Houston comparten cómodamente la cima en sus divisiones, mientras que en la Nacional lo hacen los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, que ya se convirtió en el primer equipo este año en llegar a 50 victorias, lo que quiere decir que hasta el momento es realmente la mejor novena en la MLB. En los Dodgers solamente milita un pelotero cubano, Enrique Kiki Hernández, cubano puertorriqueño, quien ya lleva más de 4 años en esta organización, porque el pasado año el cienfueguero Yasiel Puig fue enviado de los Dodgers al equipo de los Rojos de Cincinnati, que tiene en la nómina a José Candelita Iglesias y al pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Donald Trump señala en entrevista exclusiva con la cadena Telemundo que su gobierno se va a encargar de Cuba.
Departamento de Estado estadounidense incluye a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.
Realizan huelga de hambre 8 cubanos que fueron condenados por tratar de ingresar ilegalmente en la base naval de Guantánamo.
Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, inicia esta mañana la última jornada de su visita a Venezuela.
E informa el diario The New York Times que el presidente Trump detuvo en el último minuto ataques militares contra Irán por haber derribado Teherán un avión estadounidense no tripulado.
Martí Noticias.
6:01. Entramos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura, que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Hablando de Venezuela, tendremos detalles de la agenda que tendrá en el día de hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, quien comenzó ayer precisamente su estancia en Caracas, entrevistándose con distintos actores políticos de la sociedad venezolana. Para hoy está prevista la reunión con el líder opositor Juan Guaidó. De momento, tal como nos ha dicho Aymara Lorenzo, no hay información acerca de si Bachelet va a reunirse con el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En una entrevista exclusiva con la cadena hispana Telemundo, el presidente Donald Trump ha dicho que ha sido duro con Cuba. Textualmente dijo que ha sido muy duro con la isla y agrega que nadie ha sido como él con Cuba. También señaló que van a resolver lo de Cuba, no de la forma que lo hizo Barack Obama, que fue un desastre, sino que se van a encargar de Cuba. Así dijo textualmente el presidente al ser entrevistado por el presentador de origen cubano, José Díaz Balart.
Según la agencia EFE, Trump se mostró confiado en que su dureza con Cuba y Venezuela le permitirá ganar nuevamente el estado de la Florida en las venideras elecciones presidenciales del 2020.
Esta entrevista con Telemundo sale al aire horas después de que Estados Unidos incluyese a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Michelle Sagué informa.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa. El informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En La Habana, rápidamente el gobierno cubano rechazaba su inclusión en esta lista negra de países de los que Estados Unidos considera que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. El régimen cubano considera inmoral, mentirosa y perversa la acusación.
Más mentiras y calumnias de Estados Unidos al considerar a Cuba en la peor categoría en su informe de trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble y legítima entre los países del sur. Y esto fue lo que escribió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.
Y en cuanto al éxodo de cubanos, en su informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señala que en el año 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés.
De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en el 2018, mientras otros 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destacó ACNUR.
Sí, el informe resalta una tendencia mundial al desplazamiento forzoso debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, la pasión por el novelista estadounidense Ernest Hemingway vuelve a unir a estudiosos de Cuba y Estados Unidos que llegan a La Habana para participar esta semana en un coloquio sobre el Premio Nobel de Literatura, a pesar de las recientes restricciones de viaje impuestas por Washington.
Según ha dicho Grisel Fraga, que es la presidenta del comité organizador del encuentro, algunas personas que iban al evento cancelaron. Y agregó que Hemingway es un puente importante entre ambas naciones y hace muchos años nos está uniendo.
El afán por preservar el legado del cronista, muy querido en la isla donde fue bautizado como Papá Hemingway, ha mantenido abierto un canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, aún en momentos de gran tensión entre ambos países.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08, la noticia en perspectiva. Y en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso nos presenta el caso de la periodista Tania de la Torre, que ha sido citada de nuevo por la policía política en Manzanillo para multarla por violación de domicilio, unos cargos que ella niega. Así que este es el resultado informativo.
Le damos la bienvenida, como siempre, aquí al espacio a la periodista Tania de la Torre, coordinadora de la Red Cubana de Periodistas Comunitarios ahí en Manzanillo. Tania, ¿Qué es esto ahora, Tania? Esto es un cambio de medida, porque primero te dijeron que te estaban instruyendo y podían echarte hasta 3 años de cárcel. Ahora te pido una multa. ¿Esto era un cambio de medida? ¿Qué nos puedes explicar?
Efectivamente, parece que ellos entraron ahí, la policía, el jefe de la policía, que es el que maneja todo este trabajo, lo está manejando la policía con, me imagino que debe ser la seguridad del Estado por detrás también, y entonces pues me parece que estaban buscando que todo se quedara ahí y que yo no tuviera que ir a un juicio y me propusieron eso, que ellos habían estudiado bien eso y que como nunca había estado sancionada, pues que 2000 aceptara la multa de 2000, y entonces yo le dije que no, que yo soy inocente, que no tengo que aceptar absolutamente nada.
porque yo era inocente. Yo voy donde tenga que ir por mi inocencia, porque yo soy inocente. Esa casa no entré, ella me buscó para que le hiciera ese trabajo y desde la puerta de la calle Leonardo le hizo las tres fotos. La que abrió la puerta fue ella. Yo no vi niño, no están vinculando una cosa con la otra. Eso es la mano de la seguridad del Estado. Y estoy convencida de eso.
¿Y ahora qué va a pasar?
Yo sí tengo que ir donde tenga que ir. Yo voy porque yo soy inocente. Bueno, ahora vamos a ver adelante qué va a pasar, porque esto estamos en algo explosivo.
Alguien, Tania, esto está claro, que alguien le dio un silbato a la seguridad del Estado y que ustedes estaban tirando esta foto y está tratando de traer por los pelos una historia que no concuerda. Esto es lo que hay aquí.
Efectivamente. Es un trabajo, un trabajo más de la seguridad del Estado, como se lo han hecho a otros opositores, que se mantienen activos ante sus trabajos, ¿ves? Y esto le molesta a la seguridad del Estado. La seguridad del Estado le molesta al gobierno que tú le digas la verdad de lo que está sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era que estaban haciendo unos corredores para que pasaran la gente del 26 por ahí, y las personas por atrás estaban con sus casas derrumbadas, y ella me hizo esa solicitud. Y eso le molesta al gobierno.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos ya estamos con Venezuela. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, termina precisamente en el día de hoy su visita a Caracas. Ayer tuvo una agenda bastante apretada, se reunió con varios actores de la sociedad venezolana, varios actores políticos, y también hoy viernes pues tiene previsto a primera hora reunirse con Juan Guaidó. Vamos a conocer detalles precisamente con nuestro contacto en Caracas, con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, que ha estado dando a conocer la agenda de ayer de Michelle Bachelet y la que va a tener en el día de hoy. Buenos días, Aymara, ¿qué tal?
Buenos días, un saludo para todos, para la audiencia. Uno de los logros que se materializa de esta primera jornada de agenda de Michelle Bachelet es la creación de una comisión al menos por 3 meses de la alta comisionada de los derechos humanos que se instala en Caracas para conocer y hacer seguimiento a los casos de violación de derechos humanos. Esto se conoció anoche, casi a las 10 de la noche, luego de que culminara la reunión que sostuvo con las víctimas de violaciones, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Más temprano, cuando se registró una de las manifestaciones en la mañana, tuvimos posibilidad de conversar con Rafael Uscati, integrante de Provea, y él comentaba que Michelle Bachelet había dicho antes de venir a Venezuela que para que su visita fuera efectiva tenía que tener resultados concretos, y él señalaba que precisamente al menos uno de estos resultados concretos podría ser la creación precisamente de una comisión o la instalación de una oficina del alto comisionado para los derechos humanos, y ya esta creación de la oficina es sin duda un primer paso. Pero pues hay que poner en perspectiva lo que ha sido esta visita, porque si bien es cierto que organizaciones como COFADIC cuestionaron la agenda porque fue una agenda básicamente burocrática, concentrada en reuniones con con funcionarios del gobierno, lo que esperaban las organizaciones no gubernamentales era que esta agenda, al menos el 50% de la agenda, estuviese concentrada en reuniones con familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano, porque hay que recordar que es el Estado venezolano el principal violador de los derechos humanos, al menos aquí en Venezuela, por todas las represiones, la cantidad de asesinatos que se han registrado en los últimos 3 años y, por supuesto, la condición de los presos políticos. Hasta antes de su llegada eran 715 presos políticos y pues 2 días antes de la llegada de Bachelet a Venezuela se registraron algunas excarcelaciones y la cifra está en este momento en 685 presos políticos. La jornada de este jueves Fue una jornada de diversas protestas en diversos puntos de Caracas. Protestaron los trabajadores de la maternidad Concepción Palacios, los trabajadores petroleros, educadores, también trabajadores trabajadores de la salud, mientras que ella estaba precisamente reunida con el ministro de la Defensa, con el ministro de Interior y Justicia y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como otros funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. No solamente se registraron estas protestas que tuvieron lugar en las adyacencias de donde fue la reunión de Michelle Bachelet en la Cancillería, en la Casa Amarilla, también protestaron ayer los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y también familiares de los presos políticos.
Sí, hoy viernes la agenda, ¿cómo está contemplada, Aymara?
Para hoy viernes la agenda comienza muy temprano, a las 9 de la mañana, con la reunión que sostiene con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Todavía no está confirmado que se reúna, si se va a reunir o no, con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente. Luego está previsto que se reúna nuevamente con otros funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y también con la Iglesia, sindicatos y algunos actores de la sociedad civil. La última reunión que tiene prevista es a las 7 de la noche con el presidente Nicolás Maduro y está además contemplado que luego de esta reunión ofrezca alguna declaración ante la prensa para salir después de esto hacia el Aeropuerto Internacional de Valdivia. Hay que destacar además también que este jueves ella sostuvo reunión con la delegación diplomática acreditada en Venezuela y al respecto de esta reunión, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, dijo que era muy importante esta visita de Michelle Bachelet a Venezuela porque sin duda alguna su participación en hacer valer los derechos humanos en Venezuela era determinante. Bien.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por este informe desde Caracas. Por supuesto, estaremos hoy al tanto de la agenda de Bachelet y sobre todo esa declaración que debe dar en horas de la noche al término de su visita a Venezuela. Son ahora las 6:17. El pronóstico del tiempo para Cuba, otros aspectos relacionados con el tiempo, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, en esta ocasión tenemos una débil onda tropical que se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, rumbo al arco de las Antillas Menores. Esta onda se está moviendo muy cerca de la zona intertropical de convergencia en una latitud muy baja y está mostrando una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, escasa nubosidad. Por la tarde parcialmente nublado, con una discreta actividad de tormentas eléctricas y chubascos en zonas del interior. Las máximas, ese será un día caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, poca fuerza, del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump aprobó ataques militares contra Irán en represalia por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia estadounidense, pero mandó a parar la acción bélica en el último minuto, según informa el New York Times.
La información del Times ha sido recogida por múltiples medios de prensa. El periódico cita a un alto funcionario de la administración diciendo que los objetivos incluían radares y baterías de misiles de Irán.
Según el Times, aviones y barcos fueron puestos en posición para un ataque de represalia contra los blancos iraníes, pero se dio una orden de retirarse sin que se dispararan armas.
El Senado votó el jueves a favor de frenar los poderes del presidente Donald Trump, aprobando tres resoluciones bipartidistas que impiden que la administración venda miles de millones de dólares en armas a Arabia Saudita. Siete republicanos se unieron a todos los demócratas para votar por las medidas contra las ventas a Arabia Saudita.
El senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, presentó las medidas citando el papel de Riad, o sea, de Arabia Saudita, en la guerra en Yemen, donde una coalición liderada por los sauditas ha participado en una campaña de varios años contra los rebeldes hutíes, a menudo con elevados números de bajas civiles.
La Cámara de Representantes debe ahora aprobar una resolución conjunta de desaprobación que luego iría al presidente Trump, que ha advertido vetará las restricciones.
En un minuto conoceremos la situación que vive Honduras. Antes, detalles de cómo la compañía Apple y otras presionan para que Estados Unidos deseche sus planes de aranceles a China. Tony Cano informa.
Apple, Dr. Pepper y Dollar Tree se unieron a otras empresas para expresar su oposición al plan del gobierno de Trump de imponer más aranceles a productos fabricados en China como iPhone. Estados Unidos y China están retomando conversaciones para poner fin a una guerra comercial después de una pausa de más de un mes. Se espera que los líderes de ambos países empiecen el diálogo durante la reunión del G20 en Japón la próxima semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que considera la posibilidad de subir los aranceles a otros 300 mil millones de dólares de productos chinos si su reunión con el presidente chino Xi Jinping no produce avances en el tema comercial. Apple dijo en una presentación este jueves que la nueva ronda de aranceles reduciría la competitividad de la compañía y también la contribución que puede hacer el Tesoro de Estados Unidos. El fabricante del iPhone dijo en un documento que es el mayor contribuyente empresarial de Estados Unidos y reiteró su compromiso de 2018 de contribuir directamente con más de 350 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos en 5 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Honduras, el gobierno ha ordenado el despliegue del ejército para mitigar los efectos de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández a lo largo de todo el país.
Las manifestaciones en contra de Hernández se reavivaron esta semana cuando los policías antidisturbios se replegaron en su base en Tegucigalpa y dijeron que no seguirían reprimiendo a los manifestantes.
Desde hace casi 2 meses, los gremios de maestros y médicos se encuentran en pie de lucha. Exigen la renuncia a Hernández. La noche del miércoles, fuertes disturbios y saqueos de negocios en Tegucigalpa y otras ciudades fueron reprimidos por militares con el saldo de 2 personas muertas y 15 heridas de bala.
Y en México se lanza un plan para combatir la pobreza con 3 países centroamericanos. Desde Radio ONU nos informa Antonio Lafuente y Jordi Trujols.
El secretario general dio la bienvenida al nuevo plan de México para responder a las causas fundamentales de la migración en Centroamérica y para garantizar el acceso al asilo de las personas que necesitan protección internacional. El plan se lleva a cabo en estrecha coordinación con los gobiernos de la República del Salvador, Guatemala y Honduras.
El secretario general expresa su aprecio por la invitación que el gobierno de México ha extendido a las agencias, fondos y programas para apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Integral elaborado junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, así como para el cumplimiento de las respuestas humanitarias y de protección, expresó Guterres en un comunicado difundido por su portavoz. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo a Noticias ONU que el principal objetivo del plan es combatir la pobreza y la inequidad que dejan a millones de personas sin más opción que migrar.
Tenemos un corredor seco, que es efecto del cambio climático. Ahí es donde tenemos que incidir, tenemos que reforestar, tenemos que meter frutales, tenemos que meter maderables y que la gente tenga alternativas. Eso lo podemos ver en los próximos 3 meses.
Guterres reiteró el compromiso de la ONU para apoyar la acción de todas sus agencias, fondos y programas para asegurar la implementación del plan en estrecha colaboración con los 4 países involucrados.
O sea que en buena medida este anuncio que ha hecho Médico del plan dirigido a tres países centroamericanos es una consecuencia del acuerdo al cual ha llegado con Estados Unidos para frenar la migración en la frontera de Guatemala con México. Entre tanto, en Argentina, el presidente Mauricio Macri acusó a los dirigentes del poderoso sindicato de los camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo, de actuar como mafiosos y prepotentes que elevan los costos del transporte e impiden el desarrollo de las empresas.
En un acto en la ciudad de Rosario, Macri, quien buscará su reelección en octubre, dijo que los argentinos no quieren volver a situaciones en las que los dirigentes abusan del poder en beneficio propio. No queremos convivir más con la corrupción ni con las mafias, aseveró.
Son las 6:25. Tenemos ahora la información que tiene que ver con un grupo de investigadores en Inglaterra que acaban de crear un prototipo de avión más liviano y eficiente. Conozcamos los detalles con Luis Alberto Facal.
Este es el Magma, un vehículo aéreo no tripulado que es el primero en su tipo.
Es la primera demostración en el mundo de un avión en pleno funcionamiento sin partes móviles y es un gran avance porque la gente lo ha intentado muchas veces en el pasado. Nosotros lo hemos intentado y otros equipos también.
Bill Crowther y su equipo de la Universidad de Manchester en Inglaterra confían en las corrientes de viento que el avión maniobre en el cielo. El miembro del equipo, Ian Lunon, dice que deshacerse de todas las partes móviles exteriores en esta generación de aviones hará que sean más seguros y livianos.
La ventaja es reducir el peso, reducir el mantenimiento y reducir la complejidad.
Sin las partes móviles, el avión puede montarse rápidamente y producirse a bajo precio. El avión está hecho de titanio impreso en 3D. Pesa unos 46 kilogramos, pero solo puede volar a unos 160 kilómetros por hora. Sin embargo, la tecnología funciona y eso podría cambiar la forma en que se fabrican los aviones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En los deportes tenemos detalles de Guillermo Rigondeau y Ledouin Barthélemy. No son franceses, son cubanos, ¿eh? Van a volver al cuadrilátero el domingo en Las Vegas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Guillermo Rigondeau y Ledouin Barthélemy regresarán al ring este domingo 23 de junio durante un cartel que se realizará en el Mandalay Bay Resort Casino en Las Vegas, Nevada, aquí en Estados Unidos. La principal pelea será entre el estadounidense Yarmel Charlo, quien acumula 31 victorias y una derrota ante Jorge Cota, con récord profesional de 21 triunfos y 6 fracasos en el peso super welter hasta 154 libras. Rigondeau, bicampeón olímpico en el peso gallo y ex monarca mundial profesional en las 122 libras, tendrá un rival difícil ante el mexicano Julio Ceja, quien tiene récord de 32 triunfos, perdió 3 y ganó 28 peleas por la vía rápida. Ceja, un ex titular del Consejo Mundial de Boxeo en el peso super gallo. El santiaguero El Chacal, quien acumula 18 victorias con una derrota y ganó 12 por la vía rápida, perdió su único pleito en diciembre del año 2017 ante el ucraniano Vasil Lomachenko, también dos veces campeón olímpico, al igual que el cubano Rigondeau. De salir airoso el santiaguero Rigondeau, estaría a las puertas de buscar la faja a finales del presente año. Guillermo fue uno de los 7 campeones mundiales cubanos que poco a poco fueron perdiendo sus coronas, hasta que la semana pasada Junior Dorticos ganó el cetro en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, tras derrotar de forma espectacular por la vía del knockout en el 10º round al estadounidense Andrew Tabiti. De esa forma, Dorticos irá por la corona de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 200 libras. Ledouin, quien está invicto en 14 peleas con 7 knockouts, por su parte, se enfrentará con el mexicano José Cayetano, quien acumula 21 triunfos, 6 derrotas y ganó 10 peleas por la vía rápida. Ledouin es el menor de los Barthélemy. El mayor, Yang, Fue campeón olímpico en los 48 kilogramos en Atenas 2004, pero no tuvo éxito en el boxeo profesional. En tanto, Rancés fue dos veces titular mundial y a finales del 2019 tratará de buscar su tercer fajín a nivel profesional. En cuanto a la Copa de Oro de fútbol, hoy viernes dos partidos, El Salvador ante Jamaica a las 7 de la noche, hora de Cuba, y a las 9:30 Curazao ante Honduras. Por último, en la Copa América de fútbol, hoy viernes solamente un partido a las 7 de la noche, hora de Cuba. Chile rivalizará contra Ecuador, que ya perdió su primer encuentro, mientras que Chile ganó su primer partido en esta Copa América de fútbol. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias, ya en los últimos 30 minutos. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Entramos ya en esta última media hora de transmisión y aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Es una lista negra que da a conocer Estados Unidos cada cierto tiempo y en esta ha incluido a Cuba en la categoría más negativa en este sentido, a pesar de que el año pasado no figuró en ese nivel en el cual estaba en la lista. Vamos a conocer los detalles con Michelle Sagué, que lo explica todo desde Washington.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa. El informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Entre las recomendaciones que presenta el informe está implementar políticas para prohibir el fraude o la coerción al contratar empleados por parte de reclutadores de trabajadores, sean extranjeros o empresas controladas por el Estado, incluidas misiones médicas extranjeras. También que el gobierno cubano redacte y promulgue una ley integral contra la trata de personas que prohíba y castigue con prisión toda forma de tráfico de personas, incluido el trabajo forzoso, la trata sexual de niños de 16 y 17 años y toda la gama de actos de trata como transportar o esconder a una víctima. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, ha manifestado que el informe que ha rendido el Departamento de Estado sobre el tráfico humano en relación con Cuba, reconoce que el régimen de Castro ha esclavizado entre 34.000 y 50.000 profesionales de la salud en un programa de misiones médicas en el extranjero que obliga al trabajo forzoso mediante, por ejemplo, la retención de pasaportes, la falta de pago de salarios y la restricción de movimiento.
A cambio, la dictadura ha obtenido más de 7.000 millones de dólares en el 2017, según agregó John Suárez.
Y Radio Martí ha conocido más detalles acerca de la demanda presentada en Miami, en un tribunal federal de Miami, contra otra compañía internacional que participa en negocios con propiedades confiscadas por el régimen cubano. Amado Gil tiene una entrevista con la abogada que representa a la familia demandante.
Bajo el título 3 de la ley Hens Burton, la compañía de reservaciones hoteleras Trivago y su subsidiaria Expedia en Estados Unidos fueron demandadas en una corte federal de Miami por traficar con propiedad robada en Cuba, según establece la ley. Ana Malavé, una de las abogadas de la firma que representa a la familia Mata, heredera del Hotel Meliá San Carlos en Cienfuegos, explicó a Radio Martí cuál es el primer paso.
Se presentó la demanda en contra de Trivago y en esa demanda se dice que se le va a notificar a Expedia y a todas sus compañías filiales. Porque según la ley Hens Burton, una vez uno envía la notificación, ellos tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo con las familias. Si no pasa nada, no tratan de llegar a ningún acuerdo, se incluyen en la demanda y entonces se puede pedir hasta 3 veces los daños. Entonces ese es el propósito detrás de la notificación.
¿Cómo se establecen los daños?
Los daños, según la ley Hens Burton, uno puede pedir tanto el valor de la propiedad, cuando el momento de la confiscación, en 1960, en este caso fue en el 62, el valor de la propiedad para entonces, más intereses desde la fecha, o el valor de la propiedad hoy en día.
La familia Mata, dueña original del Hotel San Carlos en Cienfuegos, ya había presentado otra demanda colectiva contra Meliá, la firma española que opera el reconocido hotel y que le fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a su dueño original, Antonio Mata Álvarez.
En la demanda colectiva de Meliá se nombraron a las empresas cubanas que tienen asociación con Meliá en todos estos hoteles, que serían Cubanacán, Gaviota, Grupo Hotelero Gran Caribe.
El presidente de la Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho en las últimas horas que esta controversia tendrá una solución respetando el derecho internacional. Por su parte, la compañía Trivago, con sede en Alemania, respondió a Radio y Televisión Martí que están investigando el asunto. Explicó la abogada Malavé que al ser una demanda colectiva, otros damnificados pueden unirse al caso y exigir compensación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La empresa de cruceros Carnival, radicada en Miami, redujo hoy su pronóstico de ganancias para el año en curso debido a la reciente e inesperada prohibición de los cruceros a Cuba por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Las acciones de la compañía cayeron un 7% y arrastraron a sus rivales Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean.
El impacto económico negativo para Carnival se debe a cambios en Estados Unidos que prohíben las visitas a Cuba, lo que ha forzado a los operadores de cruceros a reorganizar sus itinerarios.
Por cierto, el Orange County Register de California ha publicado un editorial criticando las nuevas restricciones hacia los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Dice el editorial que los ciudadanos de más de 160 naciones de todo el mundo pueden viajar a la isla en cualquier momento que lo deseen. Solo nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, no podemos hacerlo fácilmente, acota.
Dice el rotativo que proseguir con políticas fallidas no conducirá a reformas en Cuba, a la vez que defiende las políticas llevadas a cabo por el exmandatario Barack Obama.
Destaca que la Unión Europea, igual que Estados Unidos, también critica a Cuba por violaciones de derechos humanos, pero no castiga a sus propios ciudadanos.
Y tras criticar la reciente cancelación de los cruceros a Cuba, el Orange County Register concluye que el libre comercio y el diálogo han logrado y seguirán logrando más que sanciones y restringiendo la libertad de los viajeros estadounidenses.
Continuamos con más noticias dentro de la isla y autoridades cubanas informan al periodista independiente Henry Constantín, director de la publicación La Hora de Cuba, que no puede salir del país por estar regulado. Constantín dijo a Radio Martí que se dirigió a las oficinas de trámites del MENIN en la ciudad de Camagüey, donde le informaron de la medida días antes de viajar a la próxima Asamblea General de la OEA en Colombia.
Lo que han hecho es regularme, que es una prohibición de salir del país, ¿no? Porque sabemos que para salir hay que pasar por los controles de ellos. Entonces, yo lo confirmé anteayer, no sé en qué momento ellos lo establecieron, me imagino que allá en las oficinas de trámites, donde se traje la identidad, pasaporte y todas esas cosas. En las oficinas de trámites del MININ, uno va y a veces y le dicen su estatus migratorio, cómo está, si puede salir o no. Iba a pasar por Miami y a Colombia, a la Asamblea General de la OEA. Puede ser, no sé, por un día, o puede ser por dos años, como estuve yo casi en el último periodo, o puede ser por mucho más, como llevan muchos cubanos que llevan desde el 2013, que están con previsión de salir de Cuba. Ellos les han molestado, bueno, la visibilidad, vieron que tampoco me quedé cuando estuve afuera, a pesar de todas las amenazas que me hicieron llegar a través de mis padres, de todo el acoso. Y además notan que seguimos trabajando. Lo que se les ocurre es hacer eso.
La periodista independiente Joanny Sánchez conversó con Joe Cardona en el programa Arcoíris de esta Radio Martí acerca de los mensajes de odio que han posteado en Twitter funcionarios de ETEXA y de la aduana de Cuba por su participación en la campaña online denominada Bajen los precios de Internet.
Ahora somos más de 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil. Con la llegada de Internet, la navegación, pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, se creó la etiqueta Bajen los precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues ha estado demandando a ETEXA que mejore sus tarifas, las haga más accesible al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Como siempre, pues, en las instituciones estatales dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Uno de los mensajes posteado por funcionarios del régimen, en este caso por Mayra Arevich Marín, presidenta ejecutiva de Texa, expresa lo siguiente: no les conviene mostrar las etiquetas hashtag Cuba informatiza, hashtag Cuba más Internet contra bloqueo, porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Y agrega la funcionaria, ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque ETEXA está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Un importante senador demócrata de Estados Unidos declaró que se encuentra preocupado por la posibilidad de que el presidente Donald Trump se ve involucrado sin querer o accidentalmente en una guerra con Irán.
El jefe de la minoría del Senado, Chuck Schumer, agregó que para evitar esa posibilidad habría que realizar un debate abierto para establecer una financiación del Congreso antes de comenzar cualquier operación militar.
El legislador declaró a la prensa, después de reunirse con altos funcionarios de la Casa Blanca, que habían hablado con el presidente Trump sobre la forma en que este tipo de conflictos pudiese escalar. El presidente podría no querer una guerra con Irán, pero existe el peligro de que la guerra pudiera comenzar sin querer, dijo Schumer.
Varios importantes republicanos, incluyendo el jefe de la minoría de la Cámara de Representantes, dicen que las acciones de Irán demandan una respuesta mesurada.
Todo esto sale a relucir coincidiendo con la información de que Donald Trump ordenó un ataque contra el régimen de Irán, pero que lo suspendió en el último momento. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, mantiene que la situación de Irán requiere un enfoque fuerte, inteligente y estratégico, pero nunca imprudente.
Por otro lado, más recursos para atender al flujo de migrantes en la frontera solicitaron oficiales de las fuerzas fronterizas de Estados Unidos a legisladores. Como nos cuenta Jacopo Lucy, en una situación tan crítica que requiere el empleo de recursos del Departamento de Defensa para garantizar la seguridad.
La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia.
Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión.
Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza, muchos de ellos desplazados de la frontera para atender a los solicitantes de asilo.
Los traficantes se están aprovechando de eso, mientras que mis hombres y mujeres están lidiando con la crisis humanitaria.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Fundación Coalición Ayuda y Libertad Venezuela anunció que ya se inició en Colombia la distribución de la ayuda humanitaria acopiada en Cúcuta para paliar la crisis de Venezuela y que miles de voluntarios intentaron pasar sin éxito a ese país hace 4 meses.
Desde el pasado 10 de junio, la Fundación ha entregado a 11 organizaciones que ayudan a los migrantes venezolanos 52 toneladas con alimentos, insumos médicos y elementos de aseo para su distribución en municipios de los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander, este último fronterizo en Venezuela.
Esa asistencia humanitaria que fue donada por Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Honduras y Guatemala está almacenada en una bodega del Puente Internacional de Tienditas en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela. Son las 6:47, tenemos el pronóstico del tiempo. Ya de momento sé, porque Lázaro se lo dijo a Maite, Maite me lo dijo a mí, que tendremos buen tiempo el fin de semana. ¿Qué tal eso, Lázaro?
Cierto, la niña tiene razón, Rafael. Una hondonada en los niveles medios de la atmósfera se está desplazando fuera de la costa este de los Estados Unidos y está estimulando las tormentas sobre la costa norte de la Florida y el norte de las Bahamas. El resto del área sigue dominado por las altas presiones del Atlántico, que continuarán dominando con buen tiempo el sur de la Florida y Cuba, por lo menos hasta la tarde del domingo. Vamos al pronóstico en Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita, poca nubosidad. Tendremos cielos parcialmente nublados en la tarde, con tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Rafael, que tenga tú y los amigos de Radio Martí magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Resulta que cuando Fidel Castro llegó al poder,
Cuba era un país que se encontraba en una etapa de despegue, de crecimiento económico, y regularmente teníamos buenas relaciones con los Estados Unidos. Grandes empresas de este país tenían fuertes inversiones en la isla, hoteles, ingenios azucareros, fábricas de diversa índole, etc. El turismo comenzaba a ser un importante renglón de la economía y los hermosos paisajes cubanos se nutrían cada vez más de visitantes extranjeros, sobre todo de americanos, que dada la cercanía entre Cuba y los Estados Unidos, vacacionaban en la isla en números cada vez mayores. El comercio entre los dos países era diverso y abundante. Cuba vendía la mayor parte de sus zafras azucareras, que eran regularmente de más de 5 millones de toneladas de azúcar cada año, a los Estados Unidos. Y de este país llegaban al nuestro una tremenda variedad de productos que eran generalmente asequibles para la mayoría de la población. Como decían algunos botafumeiros de la dictadura, llegó el comandante y mandó parar. Fidel Castro dijo que aquellas relaciones con Estados Unidos eran una maldición para los cubanos, que eran una nueva forma de colonialismo y no sé cuántas lindezas más. Ordenó confiscar las propiedades de los americanos y Estados Unidos reaccionó cortando sus lazos comerciales con Cuba e imponiendo sanciones económicas que incluían el fin del turismo estadounidense. Fidel Castro dijo que no necesitábamos nada de los imperialistas yanquis y que el turismo americano lo que hacía era estimular la prostitución. Raúl Castro, por su parte, al conocerse que Estados Unidos no compraría más azúcar a Cuba, dijo más o menos, allá ellos tendrán que tomarse el café amargo. Y tan campantes. Pasó el tiempo y desde hace ya algunos años las quejas de Fidel Castro eran y las de Raúl Castro son que los americanos no quieren invertir en Cuba, que las sanciones de Washington impiden a los empresarios americanos hacer negocios en la isla, que le ponen trabas al comercio y al turismo. Quieren que vuelvan los yanquis. Fidel Castro llegó a decir oprobiosamente que las prostitutas cubanas, ahora llamadas jineteras, son las más educadas del mundo. Mirando todo esto, yo no entiendo por qué, si es tan malo que los americanos no quieran invertir en Cuba, que restringe el turismo, que no compren nuestro azúcar, suponiendo que lo hubiera. Si es tan malo que no quieran comerciar con el castrato, ¿por qué los votaron de Cuba en 1959? Y si había que votarlos, ¿por qué ahora les piden que regresen? ¿Para qué diablos hicieron esta maldita revolución? Si tú entiendes esto, explícamelo, por favor.
La cuarta parte de Toy Story es uno de los estrenos cinematográficos de este viernes aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona nos resume cuáles son.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Child's Play, una recreación contemporánea del clásico de terror de 1988 que cuenta la historia de Karen, una madre soltera que regala a su hijo Andy un muñeco que posee una naturaleza siniestra. Y así continúa la fascinación con Chucky de hace 30 años. En Child's Play actúan Gabriel Bateman, Aubrey Plaza y Mark Hamill, quien hace la voz de Chucky, dirigidos por Lars Klettberg. R.A. Toy. Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla se embarcan en un viaje con Bonnie y su nuevo juguete llamado Forky. Un pequeño desvío lleva a Woody a encontrarse inesperadamente con un viejo amigo a quien no veía desde hace tiempo, Bo Peep, con las voces de Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack, Tim Allen y Christina Hendricks. Es Toy Story parte 4. En la película Wild Rose, la actriz Jessie Buckley interpreta a la cantante rebelde country Rose Lynn Harlan, quien cambia las calles de Glasgow, Escocia, por las de Nashville, Tennessee. Con una electrizante banda sonora interpretada por la propia Jessie Buckley, Wild Rose es el nombre de esta cinta. 1:37 p.m. En Anna, una mujer desata sus fuerzas y habilidades para convertirse en una de las más temidas asesinas del mundo. Anna está dirigida por el cineasta francés Luc Besson. Actúa la supermodelo rusa Sasha Lus en el rol principal, Luke Evans, Cillian Murphy y Helen Mirren. Y es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Jordan Álvarez, José Iglesias y Gurriel Jr. conectaron jonrones ayer. Chapman llegó entre tanto a 20 juegos salvados con los Yankees. Cuba derrotó a Quebec en la Liga Canán. Japón empató con Uruguay en la Copa América. De todo esto muy ambicioso, ¿eh? Habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, anoche salvó su partido número 20 y su equipo de los Yankees derrotó 10-6 a los Yankees en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Yankees sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, en tanto Houston, pese a que sigue en primer lugar en el oeste también de la Liga Americana. En este partido, el turnero Jordan Álvarez conectó un doble, su quinto jonrón impulsó dos para el Houston y Yulieski Urriel conectó un sencillo en el noveno inning. Por su parte, Washington derrotó 7-4 a Filadelfia, los angelinos perdió 7-5 ante el Toronto. Aquí Urriel Jr. disparó un sencillo, un doble, su número 10, su noveno jonrón y batea para 280. La novena del Cincinnati dispuso al Milwaukee 7-1. La única carrera de los cerveceros, jonrón 28 de Yelich, líder en la MLB. Yasiel Puig de 4-2, un triple, y el habanero José Candelita Iglesias se fue de 5-2. Su quinto jonrón impulsó 4. La novena del Texas derrotó 4-2 a Cleveland y Arizona perdió 6-4 ante Colorado en 10 entradas. Y en un partido de 11 entradas, el equipo de los Marlins de Miami derrotó a los Cardenales de San Luis. En la Liga Canadiense Americana, anoche Cuba derrotó por segunda noche consecutiva con idéntico marcador 7-3 al equipo de Quebec y ahora Cuba tiene 4 triunfos con 2 derrotas. Por el equipo canadiense, los cubanos Styler Hernández de 4-1 y el holguinero Jordan Mandulay de 4-1. Mientras que por Cuba, César Prieto, el gran prospecto del béisbol en ese país, muy bien de 4-2 y Jordani Samón de 5-3 con 2 carreras impulsadas. En la Copa América de Fútbol, ayer Uruguay empató a 2 con Japón y llegó a 4 puntos. Mientras que en la Copa de Oro de Fútbol, Costa Rica dispuso 2-1 de Bermudas y Haití superó 2-0 al equipo de Nicaragua. Ahora en el grupo B, Haití es líder con 6 puntos por 3 Costa Rica. No quería despedirme sin señalar de que pasado mañana domingo en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, combatirán dos cubanos, Guillermo Rigondeaux y Leduán Barthelemy. El ex campeón mundial del peso supergallo, Rigondeaux, peleará contra el mexicano Julio Ceja. En tanto, Leduán Barthelemy, invicto en 14 peleas, se enfrentará contra el mexicano José Cayetano, combate pactado a 8 rounds en el peso ligero. Leduán es el menor de los Barthelemy. El mayor Jan fue campeón olímpico en los 48 kilogramos en Atenas 2004, pero no tuvo éxito en el boxeo profesional. En tanto, Rancés fue 2 veces titular mundial y a finales del año 2019 tratará de buscar su tercer fajín a nivel profesional. Ese cartel de pasado mañana domingo por la noche en Las Vegas será transmitido a todo el mundo a través de la televisión USA Fox. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57. Vamos ahora a reseñar lo más importante en información que les hemos ofrecido aquí en Radio Martín Noticias.
Afirma el presidente Trump a Telemundo que su gobierno va a resolver el caso cubano, que se va a encargar de la isla.
Cuba figura en la lista negra del Departamento de Estado por tráfico humano.
Régimen castrista rechaza esta medida y la califica de inmoral, mentirosa y perversa.
En huelga de hambre, cubanos encarcelados y fueron a prisión por intentar penetrar en la base naval de Guantánamo.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se reúne hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En Honduras, el gobierno ordena el despliegue del ejército para contener las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández.
Y el presidente Trump aprobó ataques militares contra Irán hoy, pero en el último minuto detuvo la acción bélica, informa The New York Times.
Martín Noticias.
Hoy en Radio Martín Noticias hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero encargándose de la redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Tal como les dije hace apenas unos minutos, Ahora, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.